Bueno, vamos a más testimonios. Dice... allá, Egardo de Acuyá, no.
EJ le decían por ahí.
Claro, es verdad. Bueno, vamos a más testimonios. Dice... a ver... a los 9 días de actuar La Cruz de la Puerta, mi marido volvió a trabajar en un taller que estaba cerrado desde hacía un año. Lo cual también es milagroso, que trabajar en un taller cerrado... es muy difícil y además diría yo que inútil, porque uno puede trabajar mucho pero nadie le, no hay patrón que le pague. Pero bueno, el marido tenía esa obsesión y quería trabajar en ese taller.
Me gusta,
y bueno, atravesó la puerta, claro, como un fantasma, empezó a arreglar coches que no estaban tampoco.
Claro,
fantasma de
la truba calada en la puerta, así uno puede entrar al taller cerrado.
Pero qué bueno trabajar en un taller fantasma y pues arreglar autos fantasmas. No está mal autos fantasmas, ¿no? Así como había el barco fantasma del holandés errante, que andaba por allí, cuya operación, aparición presagiaba desgracias, etcétera.
Y óperas incluso.
Y óperas.
Así desgraciadas, ¿sabes?
Claro.
Mucho alemán. Este,
mucho alemán por ahí.
Gritando.
Con mucho tiempo.
Sí.
Con mucho tiempo libre. Pues no está mal, ¿no? Un auto fantasma.
Yo tengo un auto fantasma, por ejemplo.
Claro.
Que nadie sabe que lo tengo.
Claro.
Y entonces vengo...
y que se vea a usted solo, sentado en el aire.
Sí.
Ay, allí va el holandés errante. Con su Minerva.
Sí. Con su Minerva.
Bueno,
Minerva
dice... ¿no? Habían desalojado también a mi padre de su vivienda. De la misma tipo del taller, ¿no?
Les iba bomba a todos ellos.
Claro. Y le pedí una casa para él, para el padre, y se la adjudicaron.
Sí.
Incluso no se sabe quién se la adjudicó. Y un tipo le tocó al timbre y dice, te adjudicamos una casa, ¿no? Adjudicar es una buena palabra para usar para cosas que no son. Este consejo para literatos. Para jóvenes literatos.
Le adjudiqué una bofetada.
Le adjudiqué una piña. Es extraordinario.
O mejor, para novelas románticas, le adjudiqué un beso en la boca.
Claro, claro. Y ahora te voy a adjudicar un beso. Es lindo, está bien. Lástima que ahora ya después que uno lo dijo...
Pelito. Pelito. No se puede. Pero bueno, no va a faltar un buen corneta.
Le vamos a dar consejos para irla de literato. A ver si me acuerdo de una cosa que estaba pensando el otro día. No me acuerdo. Bueno, ya me acuerdo. Otro. Pasaba por un momento muy malo en todo sentido. Mi matrimonio destruido. Mala situación económica. En fin, mi estado era lamentable, dice Mari de San Antonio O. Río Negro. Tampoco ahí ponen el nombre completo,
San Antonio,
el apellido del pueblo. Dice, mi primer pedido a La Cruz fue que me diera fuerzas para seguir luchando.
Se convirtió en...
y uniera a la familia. Todo se me dio, dice. Y esto es, se lo debo a La Cruz de la Puerta. Mi marido volvió incluso de preso.
No está muy contento
de la fuerza que
lo tengo.
No está contento de él, pero,
pero bueno,
hay algo que lo mantiene. Cuando él quiere salir,
no puede.
Es la fuerza de ella.
La fuerza. Estos hombres y mujeres, bueno, han tenido suerte. Y vamos a ver para qué sirve. ¿A usted le está faltando el dinero suficiente para vivir bien? Venga, vamos a leer a dúo esto.
¿Cómo no?
Está bueno. Hágame el obsequio, pero hágame rápido.
Tómese su tiempo, amigo.
Dice, ¿a usted le está faltando fuerza suficiente para vivir bien?
Desde ahora, todos sus problemas económicos se resolverán.
Sueña sin esperanzas con una casa linda y alegre para que su familia disfrute de completa felicidad.
Su nueva casa está mucho más cerca de lo que usted cree.
¿Se lleva mal con su pareja y las discusiones y peleas se repiten todos los días sin saber por qué?
Dentro de poco tiempo, peleas y disgustos serán... solo un mal recuerdo.
La envidia y los malos deseos de los demás le perjudican y arruinan todos sus proyectos.
Las influencias negativas desaparecerán y usted sentirá cómo progresa cada día hasta lograr todo lo que se proponga.
Con La Cruz de la Puerta.
Nunca más le falte el dinero y todo lo necesario para vivir bien.
Nunca más la envidia de otros arruine sus proyectos.
Nunca más se siente viviendo en un lugar cargado de tensiones e influencias negativas. ¿Sí?
Nunca más se encuentre solo y desamparado frente al mal. Bueno, téngala en su casa ya mismo, o usted puede enviar una cosa aquí.
Un cupón.
Está la señora muy contenta.
Ella era fea antes, ¿verdad? La señora de la foto.
La estaba el Buda.
Sí.
El Budita, acariciando a mi Budita, y se conseguí sacar un premio a la quinela.
Ay, salí de ahí.
Nunca me escuchó a mí con Estronati leer el coso del Buda.
¿El Buda?
Ay, no, y este Estronati no me deja mentir. Ya se fue, porque tiene un programa antes.
Se van los grillos ahí.
Pero la gente obtenía maravillas.
¿Cosas con lo del Buda? ¿Sí?
También,
hay que acariciarle la pancita al Buda.
Hay que acariciarle la pancita, pero hay que acariciarlo bien, con fe. Porque si usted lo acaricia con escepticismo, pues no hay fuga que aguante.
Claro.
Hay quien...
El Keko no es igual, no. ¿Cómo?
Sí, el Keko también, pero no va a comparar el Keko con el Buda.
Yeah.
Le digo yo que soy muy de acariciar amuletos. Yo he acariciado... No. Yo acaricié... Nómbreme un amuleto.
El elefantito de Marfil.
Lo acaricié desde la trompa hasta, hasta la cola.
La peluda pata de conejo.
La pata peluda de conejo me la acaricié a pelo y a contrapelo.
Tenemos esas... los cuernitos rojos.
Los cuernitos rojos, mire. Lo que no hice con ellos. La pluma del caburé.
Ah, claro.
Pero, mire,
la cintita del barón de Bonfim.
La cintita del barón de Bonfim y los polvos de Perlintintín o de Smerdis. Todo eso, todo. Anduve acariciando amuletos por todo el país. Me veían llegar a los pueblos y dice, prepárense. Dice, bien. Venga, dice, yo le aquí traigo un amuleto para que lo acaricie. Y ahí iba yo, y acariciaba amuletos. Pero como el Buda, no.
A mí... Deme el Buda.
A mí deme el Buda.
Sí.
Y lo digo, pero haciéndome responsable de esto, incluso ante las autoridades de esta emisora,
uh-huh.
a quienes aprovecho para saludar.
En esta ocasión.
Porque es necesario que nosotros también saludemos cada tanto a las autoridades de esta casa, que nos permiten hacer uso de este medio de comunicación,
uh-huh.
por el cual podemos manifestar y pronunciarnos acerca del amuleto que más nos gusta, sin recibir ningún tipo de indicación, ningún tipo de censura.
De presión alguna, en absoluto.
Porque además ni siquiera lo permitiríamos nosotros.
De ninguna manera aceptaríamos algún tipo de restricción a nuestra libre opinión a poder verter nuestras opiniones de esa manera, ¿no?
Sí, usted resistiendo toda la tentación de decir vertir, de decir lo que cualquier persona decente quisiera decir.
No, perdóneme, pero a mí las autoridades de esta casa me han indicado que se dice verter.
Es que se dice verter, pero uno tiene ganas de decir vertir.
Pero vertir es
por divertir.
El virrey, claro. Entonces es medio...
El virrey de las luminarias,
claro. Vertir. Se supo fundar ahí el alumbrado a gas de la...
Es verdad, antes todo era oscuridad, hasta que vino Vertir y fundó las luminarias y acarició el Buda y todo eso. Bueno, aquí nunca ha venido una autoridad de esta casa a decirme, mira Alejandro, usted debe pronunciarse por el Keko. Porque además, yo no lo permitiría. Le voy a decir, señor Dorio, yo no permitiría una cosa así.
Hay radio donde eso pasa, viene el
elefantito. Hay que decirlo. Porque este es un programa de denuncia, un programa buchón.
Un
programa batintín. Sí, hay radios donde te dice, escúchame. Te voy a decir una cosa, puedo hacer el programa lo que quieras, pero. El Keko.
Sí.
Una sola cosa te voy a decir. El Keko.
Pero.
¿Y hay quien?
Disculpame, yo no.
No, pero usted ha trabajado en otras radios y
sí.
¿Sabe cómo es?
No, por eso ya
¿sabe cómo es, no?
No, sí.
Bueno, pero nosotros tenemos una sola línea de contacto. ¿Que consiste en qué? En acariciar el Buda.
Sí. Todos los días un ratito.
Un poco. Y realmente estoy muy contento, Jorge, de estar con una persona íntegra como usted. Y como usted, Elizabeth, que no andan acariciando cualquier cosa que nos digan.
Bueno, cada tanto, digamos.
Claro.
Qué sé yo, uno va
en realidad, claro.
Radio es otra historia.
Exactamente, ¿no? Además, bueno, si vienen, digamos, con una propuesta interesante, en metálico, bueno, tampoco uno va a ponerse principista y maximalista porque sí.
Uno le habla al Buda y le dice, bueno, usted, gordo, se va a comprender.
Es, en realidad, a mí el que me gusta es el Keko. Vamos a abordar, si usted me permite, un tema árido. Árido. Lápiz y papel, nuestros amigos poetas, porque vamos a hablar de elementos de la retórica, algunos tropos, ya vamos a ver de qué se trata. Figuras retóricas, cómo se llaman, esto es muy diario, muy difícil, y creo, con toda honestidad, que no sirve para nada. Pero es muy gracioso ver cómo la inteligencia humana ha sido tan minuciosa en buscar los elementos que constituyen el discurso, ponerles nombre. Uh-huh. Incluso poner nombre a cosas que quizá no necesitan nombre. Los más conocidos tropos son la metáfora, la sinécdoque y la metonimia. La metáfora ya sabemos que no es una especie de comparación. Cuando usted dice su boca es un rubí, está comparando una boca con un rubí y está incurriendo en una metáfora. Es una metáfora vulgar, pero las hay más vulgares. Por ejemplo, su hijo es un zapallo, también es una metáfora. Se traslada el sentido recto al sentido figurado a través de una comparación. Bocas con rubíes, hijos con zapallos, etcétera. Noches con monstruos de mil ojos, diría Chester. A cada momento empleamos la metáfora y casi diría que el lenguaje es un continuo ejercicio metafórico. La sinécdoque, es el todo por la parte. Venían 40 velas en vez de 40 barcos. Compré 20.000 cabezas en vez de 20.000 barcos. Esa es la sinécdoque. La metonimia es... Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el efecto por la causa, el autor por sus obras. Estaba leyendo a Virgilio. No leían a Virgilio. Leer a Virgilio sería, por ejemplo, tener al pobre Virgilio sostenido de los hombros y leerle el ombligo a Virgilio. No, leían las obras de Virgilio. Las canas por la vejez, el laurel por la gloria. Esas son metonimias. La alegoría es la metáfora continuada. Y usted sigue, y algunas palabras tienen sentido recto y otras sentido figurado. Y sigue. Es la metáfora que continúa. Yo diría que el tango por una cabeza es una continua metáfora. Alegoría. Es una metáfora continua y por lo tanto una alegoría. En que usted no sabe si el tipo está hablando de amor o de carreras de caballo. A veces la frase tiene un sentido recto. Otras veces figurado y otras veces no se sabe. Por una cabeza metejón de un día no se sabe. Si el metejón de un día es el metejón en el sentido de... Sería el sentido recto, el sentido amoroso. Pero vecino está por una cabeza. ¿Y cómo? Entonces será que el tipo tenía ganas de jugarle un caballo. Vaya a saber, no se sabe. Vienen las más complicadas. La que más me gusta es que es la hipálage. Que es aplicar un adjetivo a un sustantivo que no es. Por ejemplo, con el ejemplo usted me va a entender. La espada victoriosa. En realidad, el victorioso es el guerrero que tiene la espada. La valiente espada. El adjetivo valiente debió aplicarse al sustantivo guerrero, pero se le aplica la espada. Algunas hay ilustres, por ejemplo la de Lugones, las lámparas estudiosas, decía él. Y claro, los estudiosos eran los alumnos que a la luz de esas lámparas aprendían. La tribuna que ruge, la tribuna rugiente. En realidad no ruge la tribuna, ruge el público que está en la tribuna. El numeroso patio no está mal, refiriéndose al patio de la escuela. Son los alumnos los numerosos. Yo decía por ahí, la numerosa oscuridad, refiriéndome al teatro. Y es cierto, no es una oscuridad numerosa, pero los numerosos son los espectadores, si acaso. Hay una que me gusta mucho y que, con perdón de la mesa puesta, lápiz y papel, se llama metagoge. Esto es extraordinario, porque es aplicar voces significativas de cualidades propias del sentir a cosas inanimadas. Hacer sentir a cosas inanimadas. Por ejemplo, despertó la aurora. O el sol se reía en lo alto. Se me ocurren algunas tremendas, ¿no? Se me reían hasta las cejas. Digo yo por decirte que esas son metagoge. Cuando usted dice, por ejemplo, va a ver a su novia y quiere, deslumbrarla con un poema, dice: he preparado esta noche una metagoge para ti. Y ya, mira, empieza a frotar las manos, dice, a ver. Y dice, el sol se reía en lo alto. Y dale, dice. ¿Qué vamos a...?